Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 21 de Heshvan 5762. Seis de noviembre del 01. Esta noche tenemos algo muy especial que se va a celebrar terminando la conferencia a continuación en el salón principal, la apertura de la nueva yeshiva de Tecamachalco, Mezrat Hashem. La conferencia que vamos a dar, por supuesto, tiene que estar ligada con el tema que estamos celebrando esta noche, ya que el corazón mío y de muchos de los presentes que somos parte de aquí se llena de alegría escuchando este ruido de Torá de los Bajurim de la Yeshiva, que ya tienen estudiando una semana aquí, Baruch Hashem. Cuando Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob, se vio forzado a bajar a Egipto por el hambre que había en la tierra de Canaán, como está escrito en la Torá, la historia está revelada en el libro del Génesis. Jacob vino con toda su familia de Shivim Nefesh, 70 almas, era todo el pueblo de Israel en esa época. Jacob fundó el pueblo, se vio forzado a bajar a la tierra de Egipto, y él no sabía por cuántos años va a tener que vivir en Egipto. Él sabía que Egipto era un lugar de corrupción sexual, de inmoralidad, mitrin shetufez imá. Tenían experiencia que en Egipto habían secuestrado a la abuelita Sara para violarla, el faraón. Jacob sabía lo que representaba para el pueblo de Israel bajar a Egipto, y no sabía hasta cuándo, no sabía cuándo iban a volver a regresar a Eretz Canaán. La Torah nos cuenta una pauta, ¿qué hizo Jacob para garantizar el futuro de su descendencia, para asegurarse que sus hijos, nietos y bisnietos no se van a asimilar al ambiente egipcio? ¿Qué hizo Jacob? Jacob iba despacito con su familia, con carreta, había muchos niños, había hijos, nietos, nueras. ¿Qué hizo? Dice la Torá una frase en la Perashá Vaigash: Vet Yehudá Shalach Lefanav El Yosef Lehorot Lefanav Goshna. Jacob mandó a Yehudá, su cuarto hijo, Yehudá, que es Gur Arié, el símbolo del león. Le dijo: Yehudá, tú adelántate, tú apresúrate y ve. ¿Por qué me tengo que adelantar? ¿Por qué yo quiero ir con toda la familia? Dijo: no, tú tienes que llegar antes que yo a Egipto. Dice: ¿para qué? Dice la Torá, Lehorot Lefanav. ¿Qué quiere decir la palabra Lehorot? Lehorot quiere decir enseñar. Horot viene de Torá. Dice Rashi, ahí el comentarista de la Biblia número uno: Jacob mandó a Yehudá y le dijo: ve a preparar una yeshiva antes de que yo llegue. Yo no puedo pisar un país extraño con mi familia y correr el peligro de la asimilación. ¿Cuál es la protección? Lehorot, prepara una yeshiva para que llegando directamente podamos empezar a estudiar Torá, y esa es la única protección y garantía que puedo tener para mi descendencia. De ahí aprendemos nuestro patriarca, el fundador del pueblo, Jacob Avinu. Él nos enseñó cuál es la clave del éxito para conservarnos en el Galut, en la diáspora. Galut Mitzrayim, la diáspora de Egipto, duró 210 años, como dice la Torá, Moshav Bnei Israel, 210 años, pero la diáspora nuestra está 10 veces más que la de Egipto. Estamos casi a 2000 años de que estamos fuera de nuestro país, fuera del Beit HaMikdash, fuera de Jerusalén construida. ¿Qué es lo que mantiene al pueblo de Israel vivo? ¿Qué es lo que lo ha mantenido desde la época del Talmud, desde la época de Maimónides, de la época de los Gaonim, de la época de la Inquisición? ¿Cuál es la cadena que ha mantenido al pueblo de Israel vivo y existente? Es una sola palabra: Torá y Torá y Torá. Todos aquellos lugares que habían yeshivot, que enseñaban Torá con los niveles más altos, se conservó el judaísmo. Aquellos lugares que Dijeron, no, yeshiva no es necesario, que haya religión, pero no hace falta yeshiva, bar minan. En Argentina, hace 100 años, había un señor multimillonario, famoso de Europa, Moisés Montefiori. Él, cuando estaban emigrando los primeros judíos de Europa a Argentina, escapándose de la Primera Guerra Mundial, antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, él, con permiso del gobierno de Argentina de esa época, le donaron una ciudad entera para formar una ciudad de judíos. Y en realidad, él con su dinero construyó una ciudad. Esa ciudad se llama Villa Moshe, a nombre de Moshe Montefiori, Kiryat Moshe. Pero en Argentina se llama Moisés Villa. Hasta hoy existe la ciudad, hasta ahí al sur de Argentina. En esa ciudad llegaron los Yehudim, todos religiosos, todos. Shomer Torah Mitzvot, Shomer Shabbat. Había knis, había instituciones, había bodas, había jardín, cementerio, panteón, todos los servicios comunitarios y la gente toda religiosa de saco y sombrero. Así vinieron de Europa, de saco, sombrero, barba y caireles. No jajamín, pero bien, bien religiosos. Un jajam estuvo acá en México y nos mostró una foto de hace 60 o 70 años de una fiesta que hicieron cuando terminaron una guemará en el knis, en la noche habían terminado, hicieron una fiesta muy grande, había mucha gente. Hoy día Moisés Ville, de esa generación no existe un bisnieto judío. Si vas allá, no encuentras un bisnieto judío. Contó un rab que fue allá para tratar de rescatar, a ver si se puede rescatar algo, y estuvo ahí un fin de semana en la sinagoga. El domingo le pidió cita el cura de la ciudad, el papa, el cura, el padre. Vino a ver al jajam y le dice, jajam, por favor, manden algún rabino judío aquí, manden a alguien. Dice, ¿y por qué? Dice, es que me hablan a mí los judíos para que yo les haga la ceremonia de los entierros. Y yo no sé, yo digo Padre Nuestro, yo digo la otra, yo no sé qué cosas se tienen que decir, qué cosas dicen ustedes. Por favor, manden un rabino para que haga la ceremonia de los entierros. ¿Cómo es posible? Preguntó este jajam. ¿Cómo es posible una ciudad de puros yehudim que no circulaban coches en Shabbat? No circulaban, eran Shomer Shabbat todos, por ley, Akira. ¿Cómo es posible que no quedó un bisnieto judío? Había una cosa que faltaba ahí. Había todo, ¿eh? Había escuela, había ketab, todo había, primaria, secundaria, pero no había yeshiva. Cuando llegaban a los 17 años, carrera. Mi hijo que sea religioso, pero que sea profesionista, que sea yeshivano. No es que está mal hacer carrera, pero tiene que haber yeshiva. La yeshiva es el corazón del pueblo de Israel. Yeshiva significa, hoy en día le llaman yeshiva también a escuelas primarias, pero el yeshiva originalmente son jóvenes universitarios que pasaron la preparatoria y quieren dedicarse a estudiar Torah para ser los futuros dirigentes del pueblo de Israel. En todas las generaciones, Jacob Avinu tenía 12 hijos, 12 tribus. Uno de ellos, Leví, la tribu de Leví, la tercera, que eran todos jajamín, todos estudiantes de Torah. No sé si llegaron a ser grandes rabinos. Toda la tribu de Leví, estudiantes de Torah. La tribu de Leví oficialmente no tenían participación en la herencia de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque ellos eran, siempre se supo, siempre Jacob Avinu, nuestro patriarca que fundó el pueblo, nos enseñó. Tiene que haber un porcentaje del pueblo de Israel dedicados a estudiar Torah día y noche. Ellos son los que van a mantener al pueblo vivo. Ellos son los que van a mantener, ellos son los que traen la bendición. Ellos son los que traen la verajá. Eso es lo que tenemos que nosotros grabarnos. La Gemara en Masejet Berajot dice algo muy curioso. Dice así. Ama Rab, dijo Rab, en el Talmud hace 2000 años. Shelosha Tekef. Hay tres cosas que son inmediatas. Inmediatas quiere decir una cosa seguida de la otra. Inmediata. ¿Cuáles son las tres cosas? Inmediata, sin medio, sin interrupción, inmediato. ¿Cuáles son las tres cosas? Una, Tejef lenetilat yadaim, hamotzi. Inmediatamente después de hacer la netilá, hay que hacer hamotzi. No se puede hacer netilá y darse un paseíto por la casa y luego la hamotzi. Sino netilat yadaim, inmediatamente, y la hora que las mujeres están en silencio en la semana, ¿ok? La hora de la hamotzi, están esperando que todos se laven, y tejef, inmediato de Netilat Yadayim, amotzi. El segundo tejef, eso pocos lo conocen, tejef lemay majaronim, birkat amazon. Después de comer el pan, se hace mai majaronim, la punta de los dedos, inmediatamente, no hay que interrumpir en nada, y hacer birkat amazon. ¿Ok? ¿Y cuál es el tercer inmediato? ¿Cuál es el tercer inmediato? El tercer inmediato, dice la Gemara, tejef letalmid jajam berajá. Inmediatamente que un talmid jajam pisa tu casa, te trae berajá. Es inmediato, así como después de la netilá viene la motzí, y después del maim viene el birkat amazón, después de que pisa un jajam tu casa, viene la berajá. ¿De dónde lo aprendemos esto? Lo aprendemos de Labán. Labán Aramí, el suegro de Jacob. Cuando recibió a Jacob, Labán no tenía hijos hombres, tenía puras mujeres. No digo que no es berajá, pero uno quiere tener que sigan el apellido. No tenía hijos hombres y no tenía buena situación económica. Jacob vino, apenas pisó la casa del suegro, Jacob era también jajam. Dice el pasuk, Vaivare Hashem Otejal le Ragli. Te bendijo Dios a ti, le Ragli. Cuando puse el pie en tu casa, ya su esposa quedó embarazada, trajo hombres. Tuvo berajá en sus negocios, vaifrosa ishmeot, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Hoy en día todos necesitamos berajá, necesitamos bendición, cada uno en su nivel. Unos necesitan berajá en sus negocios, otro en su salud, otro en su matrimonio, otro en su situación social. Cada quien necesita su propia berajá. ¿Cuál es el secreto? Tekef. Inmediatamente que los hajamim pisan tu casa, te traen la berajá. Cuando Jacob vino y llegó a Egipto, había hambre. Habían pasado 2 años y faltaban 7 años, las 7 vacas flacas, faltaban 5 años todavía. ¿Qué pasó cuando llegó Jacob? Desbordó el Nilo y se acabó el hambre. ¿Por qué? Pisa un jajam tu casa y trae la berajá. Aquí nosotros en Tecamachalco tenemos el Zehut que esta semana pisaron suelo de Tecamachalco 20 jajamim nuevos, jóvenes mayores de 20 años que están desde las 7:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche mínimo, porque yo he pasado aquí a las 2 de la mañana y vi todavía unos estudiando, pero horario oficial, 10:30 de la noche. ¿Qué están haciendo todo el día? Lo que hacía Jacob Avinu, lo que hacía Abraham Avinu, lo que hacía Isaac, lo que hacía la tribu de Leví, lo que hacía Moshe Rabenu, los que llevaron adelante al pueblo de Israel. Esa es la dicha que hemos tenido. Por eso estamos seguros que el hecho que pisaron el suelo mexicano, el hecho que pisaron Tecamachalco y el hecho que pisaron nuestro Beit HaMidrash, ya se abrieron las puertas de la Berajá. Esta noche que vamos a celebrar a continuación la apertura de la Yeshiva con la participación de los hajamim de la ciudad que están por llegar, tenemos que saber que es una noche muy especial. La persona que estuvo esta noche presente y que va a estar, que sepa que las puertas del cielo están abiertas. ¿Por qué? Porque hay una revolución que está sucediendo sin que nos demos cuenta. ¿Cuál es la revolución? Torá. Talmidei Jajamim a un nivel altísimo. Nada más le digo entre paréntesis porque me da pena decirlo en voz alta. ¿Ok? Los bajurim, los jóvenes de la yeshiva que trajimos, son de un nivel que la primer clase de Torá que les di salieron decepcionados. Dijeron, esperábamos más de Jajam Malek. No me lo dijeron a mí, se lo dijeron a alguien. ¿Ok? Entonces, para que se imaginen cómo me pusieron a trabajar. ¿Ok? Yo pensaba que venía, pues así. No, Javier, y todo lo que dijiste ya lo sabemos. Queremos algo más. ¿Ok? Y voy a buscarles algo más. Son bajurín que tienen 7, 8 años ya estudiando en Yeshivot. Dado Hashem van a ser líderes. Tuvimos el Dehut, Hashem nos premió de poder seleccionar este grupo selecto de jóvenes. Tenemos 14 jóvenes que vinieron de afuera y otros 10 que son de aquí de México. Todos ellos forman el grupo de la nueva yeshiva. Esta yeshiva, estamos seguros, uno puede, nada más para terminar, quiero hacerles contarles una historia pequeña. Yo acá digo mi parte, después los rabinos ahí van a decir su parte. Seguramente se habrán enterado lo que sucedió el viernes pasado de uno de los más grandes rabinos de la generación de 107 años, Marán Arav Shach Shelita, que fue enterrado con 500.000 o 600.000 personas en su entierro, como salió en internet, en las noticias, hasta la CNN lo transmitieron en vivo. Fue algo impresionante. Uno de los más grandes hajamim de la generación. Rav Shach fue durante 50 años Rosh HaYeshiva de la yeshiva más grande del mundo. ¿Cómo se llama esa yeshiva? Ponevich. La yeshiva más grande del mundo, que tiene 1.500 alumnos solteros y 1.000 casados. que desayunan, comen y cenan en la yeshiva. Nada más imagínense un huevo frito para el desayuno, son 1500 huevos, ¿ok? Imagínense pollo, imagínense si para hacer un banquete de 300 alumnos, tienes que, de 300 personas como una boda, te preparas 3 meses antes. Imagínate dar de comer pollo a 1500 personas y darles en Shabbat el viernes en la noche y en Shabbat en la mañana. El Rav Shach fue Rosh Yeshiva de esa yeshiva. Pero él fue el maestro de mi maestro, Rav Shach, maestro del Babales, ¿ok? Ahora, pero él no fue el fundador de la yeshiva. ¿El fundador de la yeshiva quién fue? Un rab que se llamaba Rav Yosef Kahneman. Rav Yosef Kahneman, le llaman el rab de Ponevich, alaba shalom, ya falleció hace como 30 años. Él construyó la yeshiva. Cuando construyó la yeshiva, ¿con cuántos alumnos empezó? 7 alumnos. 7 alumnos y 2 de ellos se fueron porque dijeron que el nivel no estaba muy alto. La yeshiva de Ponevich. ¿Cuándo fundó la yeshiva de Ponevich? ¿En qué año la fundó? ¿Saben en qué año? En el año 48. ¿Qué estaba pasando en el año 48? ¿Ah? Guerra Mundial. El general Rommel, Yimach Shemo Vezichro, el segundo de Hitler, estaba ya en Egipto, estaban conquistando, tenían las tropas de Hitler, se tenían que unir por Oriente. ¿Ah? ¿No era Rommel? Antes, ¿cuándo fue Rommel? ¿Cuándo perdieron? No. Antes que termine la guerra, el último año de la guerra, el general Rommel, perdón por los años que no dije con precisión, el general Rommel estaba en las puertas de Egipto y ya quería entrar a Israel, a Palestina, conquistar Palestina y se iba a juntar con las tropas de Hitler en Afganistán. Así estaba el plan programado para conquistar todo Asia y Europa. En esa época había un miedo, un pavor, porque sabían que si Bar Minan llegaba Hitler a Israel, era degollar a todos los judíos. No, Bar Minan, no se podía pensar lo que se podía esperar. Las propiedades en Israel bajaron a un 10% de su valor. ¿Quién va a comprar una propiedad cuando está una situación así? El Rav de Ponevich, el Rav Kahneman, dijo, ya bajaron las propiedades, esta es la oportunidad de comprar una montaña, toda una montaña, para construir ahí una yeshiva de 1000 alumnos. ¡Qué honrado! Estamos hablando de que está el general Rommel aquí en las puertas de Egipto. No hay lo que comer, no hay pan. La gente está muriendo de hambre. En Europa mataron 6 millones de judíos. ¿Usted ahora está pensando en construir una yeshiva de 1000 alumnos? ¿Dónde están los alumnos? ¿Dónde está el dinero? Agarró el jajam, trajo el proyecto, invitó a 10, 20 personas, dijo, miren, aquí en esta montaña que ustedes ven desértica, la voy a comprar porque está al 10% de su valor. En vez de $1,000,000 vale $100,000, la voy a comprar, ustedes me van a ayudar, y aquí vamos a construir una yeshiva de 1000 alumnos. ¿Sabe qué dijo la gente? Se ve que el jajam, como perdió a toda su familia en la guerra, un poquito su cabeza se le trastornó. ¿Quién puede pensar ahora en construir yeshivot? ¿Saben qué contestó el Rav de Ponevich? Cuando le dijeron, pues si ya viene el enemigo a matarnos, ¿qué va a construir una yeshiva? ¿Saben qué dijo Rav? Dijo, yeshiva, construir una yeshiva de 1000 alumnos para un solo día, vale la pena. Que dure un día la yeshiva y después que se destruya. Vale la pena todo el esfuerzo. Dijo un jajam grande, lo escuché, dijo, ¿quién puede construir una yeshiva? Aquella persona que sabe que en momentos de crisis, la respuesta a la crisis son las yeshivot. Aquella persona que siente que un día de Torah vale la pena todo el esfuerzo de construir una yeshiva. Esos son los que pueden construir una yeshiva, que hoy en día ustedes no tienen ni idea de la trascendencia de la yeshiva de Ponevich. Yo estoy aquí ahora parado porque existe Ponevich. Si no existiera Ponevich, no existiera Rav Hades, no existiera el otro, no existiera ahí fulano y mengano y jajam fulano. No quiero decir nombres, todo lo que ustedes conocen no tiene, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, todos derivados de un hombre que durante la guerra mundial dijo hay que hacer una yeshiva de 1000 alumnos. Esta es nuestra respuesta. Hoy en día estamos en situación de crisis. Nadie sabe qué va a pasar en el mundo. Está por un lado Bin Laden, por otro lado el Antrax, por otro lado Estados Unidos dijo que el otro tiene armas atómicas. Nadie sabe qué va a pasar mañana ni pasado. No tenemos ni idea. ¿Es momento ahora para abrir una yeshiva? Este es el momento. Este es el momento. ¿Por qué? Porque inmediato a la Netilat Yadayim viene la Berajá, inmediato al Jajamim es la protección. Si nosotros en México vamos a sobrevivir, seguramente vamos a sobrevivir, y pasar esta crisis mundial, es por Zehut de las Yeshivot. Hashem Itbaraj que ayude, que así como hemos visto en la historia que Jajamim grandes han formado y conservado al pueblo Israel a través de Yeshivot, que Hashem Itbaraj ayude que esta Yeshiva nueva que se abrió en Tecamachalco y que ahora vamos a pasar al templo para recibir la bendición de los Jajamim, esta Yeshiva de Hashem Itbaraj que siga creciendo así como otras instituciones de Torah que hay en México, y que estemos todo el tiempo protegidos y que sepamos anima amin bemuná shelema, yo creo con emuná shelema, que cada judío, cada jajam abrejito que está estudiando Torah, cada palabra que él estudia de Torah es un asalto menos, es un secuestro menos, una devaluación menos, una fiebre menos, un cáncer menos. Eso es garantía, es garantía, no tenemos ninguna duda. Y cuando lo creamos con emuná shelema, ustedes van a ver los cambios. El que tiene emuná shelema, que estos 20 abrejín que están estudiando, cada palabra de Torah que estudian, nos traen luz, nos traen protección, eso mismo nos va a traer cada día más seguridad y más fuerza. Y ojalá, Baruch Hashem Itbaraj, que tengamos todos el dejud. Quiero pedir a Kaal Kadosh disculpas de la molestia de hacerlos pasar de un salón a otro. Concluimos con la conferencia esta noche. Y Baruch Hashem Itbaraj, pasamos todos al CNIS, las mujeres pueden subir por aquí a la sección de mujeres y vamos a escuchar las palabras de los rabinos y cada uno en el momento de la ceremonia que pida en su corazón por quien quiera pedir, si alguien necesita salud, si alguien necesita parnasá, si alguien necesita shalom bayit, es el momento para pedir. ¿Por qué? Tejef letamir jajam verajá, que tengamos todos mucha verajá, amén ve amén. Muchas gracias. Por favor,
perdón. Hoy me llegó una mail de Argentina, me dice Rabin, que usted le dio el texto de la carta que usted quiere de autorización.
Trujima Baim, bienvenidos a los Abanim. Rashi Yeshivot, Dolea Torah, de nuestra ciudad, distinguido y nutrido público, dirigentes comunitarios, una bienvenida especial al Orea Hakavod, al invitado de honor de esta noche, a Gaon Rav Tzvi Rotberg Shlita, Rosh Yeshivat Bet Meir Emnevrak, Kahal Kadosh Benichbat. Nos convoca esta noche un motivo muy especial y una alegría muy especial, como la es el dar inicio, dar fundación a un nuevo Makom Torah, a un nuevo lugar de Torah, a una nueva Yeshiva Kdoshá, donde se va a escuchar la voz de la Torah Yomam Valaila. Y creo que cabe recordar sobre esto el pasuk de David Amelech Alav Shalom, que dijo en Tehilim, Ze ayom asa Hashem nagila venis mechavom. Este día lo hizo Akadosh Baruj Hu, debemos alegrarnos y regocijarnos en él. Y cabe, Rabotai, preguntar qué significa que este día lo hizo Akadosh Baruj Hu. Hoy estamos a martes. Lunes no lo hizo Hashem. El domingo no lo hizo Hashem. ¿Qué significa que este día lo hizo Akadosh Baruj Hu? Rabotai, queridos hermanos, es conocido la Gemara que dice sobre el pasuk Yom HaShishi, el sexto día de la creación. ¿Por qué dice Yom HaShishi? Dijo Borea Olam, que toda la creación del cielo y la tierra, de todo el mundo, está condicionado a este día, al día sexto de Sivan, en el cual Borea Olam iba a entregar la Torah Kdoshá. Creo que tal vez esa es la explicación del pasuk. Ze Hayom Asa Hashem. Por días como este fue que hizo Borea Olam el cielo y la tierra. Lo que nos da Zhut Kiyum, lo que nos da la existencia en este mundo, es el estudio y la propagación de la Torah. Por consiguiente, Nagila Benismejabó, nos debemos alegrar y regocijarnos en un día tan especial como este. Por eso, Rabotai, el día de hoy venimos a compartir esta alegría, a felicitar y levarej a un, en lo personal, un amigo muy querido, y en lo comunitario, una persona que desde siempre se dedicó Beleb Banefesh al Arbit Torah de Israel. Y no solamente aquí en México, sino ya es conocido en todos los países hispanoparlantes, con sus famosos seminarios, charlas, cassettes y demás. Y la noche de hoy venimos a compartir el nacimiento de una nueva criatura, como lo es la Yeshiva Kdosha Or Torah. Me refiero al Rosh HaYeshiva, a Jajam Shaul Malech, Sheyehye Diorech Yamim Tovim, que este es el fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo y dedicación, con mucho sacrificio y empeño para poder llegar hoy a la apertura de esta Yeshiva Kdosha. Y pensaba cuando me decía Jajam Shaul el nombre de la Yeshiva, Or Torah, la luz de la Torah, le preguntaba hace un par de horas a la tarde cómo podía llegar a este lugar. Tengo apenas un par de meses aquí en México. Me dijo, con un taxi, le dices, al lado del Boulevard de la Luz. La referencia de este lugar era el Boulevard de la Luz. Creo que a partir de hoy, cuando nos tomamos un taxi, le decimos, vamos al Boulevard de la Luz. Ya no es cerquita o en la esquina o a la vuelta. Vamos al verdadero lugar de la luz, vamos al verdadero lugar desde donde se va a irradiar Torah con Kedushá y con Irat Shamayim. Rabotai, quería un minutito más compartir. Recuerdo hace 30 años atrás, o tal vez un poquito más, cuando en Buenos Aires se inauguraba la Yeshiva Shuva Israel, nos visitó en aquella época a Gaon Rav Shneur Kotler, Alav Shalom, Rosh Yeshivat Leikut. Y nos dijo a todos los que estábamos ahí presentes, dijo, todos los que compartieron esta noche tienen el zehut de ser testigos presentes, testigos vivos del kiyum de la avtajá de Borea Olam, kiloti shachach mipi zar'o. Que pese a todo, aún estando en la diáspora, en el galut, y con contratiempos de mil y una variante, la Torah sigue hay bekayam en Am Israel. Querido público, a ustedes también y a todos nosotros les quiero decir que somos hoy testigos de esta avtajá de Borea Olam que se sigue cumpliendo aquí en la Golá, en México. Quiero invitar a hacer uso de la palabra y en primer lugar agradecerle a Jajam Shaul que prácticamente desde la infancia que nos conocemos y compartimos muchas cosas y me dio el altísimo honor hoy de decir Divrei Ptijá en su primer día de la Yeshiva Or Torah. Le vamos a pedir al Rosh Yeshiva, a Rav Shaul Malech Yehiye, que nos diga, nos ilumine de sus sabias palabras.
Birshut אורח הכבוד, רב הגאון, רב צבי רוטברג, שליטה, ראש ישיבת בית מאיר, con el permiso de los rabinos presentes y los que están por llegar, con el permiso de los gabaim de la nueva yeshiva, con el permiso de los bajurim, talmidim y abrejim, y Kahal Kadosh Benichvad Meod. No pienso decirles un discurso, porque ya lo di en la conferencia, sino quiero expresar un sentimiento y compartirlo con ustedes. Odul Adonai Kitov Kilo Olam Hasdo. Agradezcamos a Hashem que es bueno, que siempre ha hecho favores con nosotros. El versículo, el pasuk que mencionó mi querido introductor, Ham Shlomo Antevi, el pasuk de David Amelech, Ze ayom asa Hashem nagila venismejavo. Este día hizo Hashem, vamos a regocijarnos en él. Este día él explicó por qué este día y qué es nagila venismejavo. Yo nada más quiero decir una frase. Este día hizo Hashem, vamos a alegrarnos en él. ¿Por qué? ¿Cómo lo aplico a la yeshiva nueva que estamos inaugurando? Quiero que sepamos todos que esta yeshiva no la ha hecho nadie. Ni los gabaim, ni un servidor, ni el comité. Esta yeshiva asa Hashem. Esta yeshiva se ha construido de manera milagrosa. Milagrosa. Se gestó la idea hace 2 meses. Se empezó a trabajar hace 4 semanas y la yeshiva ya tiene funcionando una semana. Cuando le hablé a mi Rosh Yeshiva el domingo pasado para decirle, el día martes voy a dar el primer shiur en la yeshiva, me dijo, ¿de qué yeshiva me estás hablando? Le dije, la que le hablé hace un mes. Me dice, ¿me estás hablando en serio o te estás burlando de mí? Le dije, no, en serio. Dice, cuando me hablaste hace un mes, pensé que me estabas hablando de un jalón, de un sueño. ¿De dónde vas a conseguir bajurín? ¿De dónde, cuándo los vas a traer? ¿De dónde vas a conseguir presupuesto? ¿De cómo vas a empezar? Esto es un proyecto para 2-3 años. Me dices que en 30 días, le dije, Rav, esto no lo hice yo. Zea yom asa Hashem. Este día estamos presenciando todos el milagro de Hashem, esta yeshiva, Hukma Bederech Nes. Así como cuando sucede en Shidduchim a veces noviazgos, y uno dice, ¿cómo fue que se encontró fulano con mengano? Así se estoy sintiendo en estos momentos. Zea yom asa Hashem, Nagila Benismejavo. Baruch Hashem, Hashem Zikao Tanu, nos dio el Zehut, a través de tener un director a esta yeshiva. Mi querido hermano Jajam David Malek, que pido un aplauso para él, por favor. El más joven de los hermanos Malek, él fue el que tuvo la idea, él fue el que se aventó, el que fue a Israel a buscar a los Bajurim, él fue el que me empujó, yo todo el tiempo decía, espérate, vamos despacito, vamos con calma, no te apures. Decía, no hay tiempo, el Mashiach ya está en la puerta y lo que hagamos ahora, eso es lo que va a contar. Por eso digo, Zea Yom Asa Hashem, este día lo que estamos viendo ahora, la yeshiva que está ahí atrás, los Bajurim y los Abrijim y el Ram que traje, todo eso Asa Hashem, todo eso es cosa de Maase Hashem, no es Maase Bene Adam, no es algo natural, es algo sobrenatural, es algo milagroso, así como la Torah se ha mantenido por milagros durante generaciones y generaciones. Por lo tanto, Nagila Benismejavo, vale la pena regocijarnos y alegrarnos en él. Una vez escuché algo bonito, cuando hacen el Naim quiere decir, en árabe le dicen el Batra, ¿saben qué es el Batra? Cuando hablan tu hijo para mi hija, Kamatanotenle Binja, ¿cuánto pones para tu hijo? Cuando hacen las condiciones de para ya cerrar el trato de cuando el novio va a pedir a la novia. ¿Sí está, entienden de qué estoy hablando, no? Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen unas personas, se ponen de acuerdo y luego, ¿qué hacen? Sacan un poquito de lejaim, alcohol, y dicen, lejaim, zeh ayom asa Hashem, anagila benismejavo. Esto es un día de alegría. Pero luego que sigue, ana Hashem oshiana, se levanta el otro día el papá y dice, ¿de dónde voy a sacar lo que me comprometí ayer? Por favor, Dios, sálvame. Zea Yom Asa Hashem, igual nosotros abrimos la yeshiva, okay, nos echamos toda esta alegría, Zea Yom Asa Hashem, pero en la mañana uno se levanta y dice, Ana Hashem, Oshiana, sálvame, ahora cómo sacamos adelante el paquete. Sin embargo, yo no voy a decir ahora Ana Hashem Oshiana, sino voy a decir Ana Hashem Atzlihana, Hashem prospéranos, y voy a decir que tengo que agradecer a Boreolam, porque desde hace 4 semanas que reuní a un grupo de Baalei Batim que jamás en su vida han tenido experiencia de lo que es esto. Gente que se han acercado a la Torah los últimos años con mucha intensidad. Les platiqué del proyecto. Al principio no entendían nada. Me preguntaban qué van a hacer los jóvenes todo el día, quién van a enseñar. Qué clase. Dije, van a estudiar Torah 14 horas al día. ¿Y a quién van a enseñar? A nadie. Se van a preparar para ser futuros dirigentes. Me costó trabajo, pero luego el apoyo que recibí de ellos fue incondicional. Y eso tengo que decir a Boreolam, después de decir Zea Yom Asa Hashem, y después de pasar en la etapa de Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlihana, le quiero decir a los bajurín de la yeshiva, Baruch Abba Beshem Hashem, Berachnuchem y Bet Hashem, benditos que vinieron en nombre de Dios, El Hashem Vayaer Lanu, Hashem nos iluminó a nosotros, Or Torah, con la luz de la Torah, Yisruha Gotim, Elia Tabe Odeka, y lo último que quiero decir, para terminar mis palabras, Odul Adonai Kitov Kilo Lanfasto. No hay palabras más que esas. Agradecer a Hashem por el milagro de que la yeshiva existe y por el milagro de que tenemos este plantel de Gabaim. Y no puedo despedir mis palabras sin agradecer en forma muy especial a todos los Rabbanim de la ciudad que cuando fui a consultarles sobre el proyecto, no solamente que me apoyaron, me estimularon, me entusiasmaron, me dijeron, vamos contigo, te apoyamos en todo lo que podamos. todos los rabanim de las instituciones de la Yeshiva Keter Torah, de Mosdot Aram Tzovah, los rabanim de las Keilot, de Shuvah Israel, no quiero omitir a nadie uno por uno, y también quiero agradecer a mis hermanos y mis cuñados que todo el tiempo me estuvieron estimulando a salir adelante con este proyecto. Bezat Hashem Yitbaraj, que Hashem Yitbaraj ayude que este lugar sea un lugar Aj Barak, Larbot Kvot Shamayim, Tamid Hachamim, Marvim Shalom Baolam, que de este lugar salga mucha luz y que todos los lugares de Torah de México prosperen y crezcan y proliferen, y que Hashem Yitbaraj en estos momentos que vea que abra las puertas del Shamayim para dar Berajá, la Berajá de la Torah, a todos los que vinieron a participar y a todos los que no han podido venir también y a todos los colaboradores. Hashem Yitbaraj yevarech otchem veyizakeh otchem bekol milei demetav. Amén. Ken yei ratzon. Muchas gracias.
ברכת חזק וברוך על ראש הישיבה, חכם שאול שליטה. Y en lo personal le quiero decir que no me asombré cuando dijo que esta yeshiva se levantó milagrosamente, porque creo que no es la primera vez que Jajam Shaul tiene milagros de parte de Boré Olam, y seguramente no va a ser el último también. Boré Olam lo acompaña en todos sus caminos. Quería recordarles también que cuando él le daba la bienvenida a los bajurín de la yeshiva, decía que están ahí atrás. Y muchos de nosotros nos dimos vuelta a saber de quién se trataba. Y en realidad hace una horita atrás había dónde iba a ser la ubicación de los bajurim, que son prácticamente el alma de la yeshiva, en qué sector se los iba a ubicar. La decisión vino Rabotai de ellos mismos, dijeron: este es nuestro lugar de estudio, aquí tenemos nuestros stenderim, aquí tenemos nuestra sifriá, y por eso es que este alma de la yeshiva, que son los bajurim, están ubicados en la parte donde todos lo podemos ver. A continuación, Rabotai, vamos a invitar a Rav Menachem Yuni Shlita, Rosh Yeshiva de Yeshiva Gdola Keter Torah, a que nos dirija sus palabras.
Pishut, Rosh Yeshiva, Rabbanim, האמת שיש כאן, כמו ששמענו, חוץ מאלה הרבנים שכבר דיברו, גם יש כאן אורח הכבוד ועוד רבנים שידברו. אינני רוצה לקח הרבה זמן, אני רק אדבר קצר. כשפותחים מוסד תורה, כשאנשים נכנסים מבחוץ, רואים את התוצאה. רואים בניין, רואים בחורים, רואים אברכים, רואים את הפרי. אבל כל העבודה והמסירות נפש והמחשבה והתכנונים שנכללים עד שרואים את התוצאה, זה מכוסה מן העין. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, כל יהודי, בעל הבית, תלמיד חכם, בחור ישיבה, אברך, אלה שמשקיעים כוח והדם שלהם ו כל מה שיש להם כדי לעזור למוסד תורה, שום טיפה לא נעלמת מעיני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שם כל טיפה באוצר שלו, ויש שכר. הקדוש ברוך הוא ישלם לכל אחד ואחד, הרבנים, הבחורים, האברכים, הבעלי בתים, כל אלה שתורמים למען הרבצת תורה וקידוש שם שמיים, זה חשוב מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. ירצון שכל אלה שעוזרים ומסייעים למוסד הזה, הן ברוחניות, הן בגשמיות, שהקדוש ברוך הוא יצליח דרכם, ויתברכו מן השמיים בכל מילה דמיטב, חזקים וברוכים, מוצ'ו הצלחה.
חזק וברוך על ראש ישיבה, הרב יוני, realmente nos emocionó con sus palabras cuando nos decía que hoy estamos presenciando todos la parte física que ya se ve, que es la inauguración de esta hermosa yeshiva, pero lo que ninguno de nosotros alcanzó a ver es todo el empeño, el esfuerzo, los días y noches de un puñado de gente que no durmieron para poder llegar al día de hoy. Pero él nos decía que hay alguien que sí observó y vio todo esto, que es HaKadosh Baruj Hu. Desde lo alto en los cielos, Boreolam vio cada sacrificio, cada gota de esfuerzo y de lágrimas que se derramó por esto. Por eso el Rab bendice al Rosh Yeshiva y a todos los Gabaim que lo ayudaron en esta titánica tarea que Boreolam le dé Berajabe Atrajabe Holmas Yedem Hazaku Baruch. A continuación, Rabotai, vamos a escuchar a Rab Gaon Rabbi Shaul Kredi, Rosh Kolel Maor Abraham y Rab de Midrash Keter Torah aquí en Tecamachalco.
פשוט ראש הישיבה, מעלה דעתרה, עורך כבוד, הגאון רצבי רוטבר, ראשי כוללים, ראשי ישיבות, מעלת הרבנים, קהל קדוש. Realmente no entiendo el motivo por qué fui elegido para dirigir unas palabras, pero cuando hay mucho cariño, ahavá mekalkelet ashura. Cuando hay amor, realmente las reglas, las normas de la vida se rompen, como dice la Mishnah. Quiero nada más que se cumpla lo que Hajamim dicen, kol davar, kol mitzvah, shekiblu besimha, adai mekaimim ota besimha. Hazal dicen un gilui muy especial, cuando recibe una persona una mitzvah con mucha alegría, perpetua, dura para siempre, con la misma alegría. Y hay razón que con la emoción que yo conozco de Yidia Yakar, Rabbi Shaul Malech, que Baruch Hashem, somos amigos de muchos años para atrás, conozco la intención pura y con la intención tan kdosha y las ganas de tener mucha atzlaha en esta yeshiva, que sepan Bahurim, que sepan Abrehim, que estando tahat silo de Hacham Shaul Malech, van a tener muchísima atzlaha Bezat Hashem Yitzbarach, van a litkarev, van a likdol betorah, virat shamayim, bemidot tovot, y sin duda alguna, Yeshalem Hashem Paolchem Atová, que Boreolam les recompensa a ustedes, Gabbaim, que apoyen esta causa tan grande y que con esta alegría que estamos empezando esta yeshiva, ora Torah, que perpetúe para siempre y que tenga atzlajá muchísima en todo lo que hagan. Amén ve amén.
Hazak Baruch Hacham Shaul, y no hay prácticamente lo que agregar, ni siquiera traducir tan clarito y tan emotivo a sus palabras. Y ahora sí, Rabotai, vamos a escuchar al Oreach Kavod de esta noche, a Gaon Rab Tzvi Rotberg Shlita Rosh Yeshivat Bet Meir. Sí, para los que no entienden Ivrit, aunque sus almas seguramente que sí entienden, vamos a traducir también al español.
אני רוצה לקרוא משנה, משנה ידועה, אולי זה לא ממש משנה, ברייתא, אבל אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, הוא פגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי רבי, מאיזה מקום אתה? מאיזה מקום אתה בא? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים. אני בא מעיר גדולה ששם נמצאים הרבה חכמים והרבה סופרים. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו? אולי אתה מוכן לבוא למקום שלנו פה, שהוא גר האדם הזה? ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. זאת המשנה, משנה כולם יודעים. יש כאן איזה הערה שצריכים להעיר במשנה הזאת. שהוא שאל אותו, אותו אדם שפגש אותו, הוא שאל אותו, איפה אתה גר? רבי, איפה אתה גר? אז הוא אמר לו, אני גר במקום, בעיר של חכמים וסופרים. זאת אומרת, כך, זאת ההגדרה של העיר. העיר הזאת היא עיר של חכמים וסופרים. כשהוא הציע לו לבוא לגור במקום שלו, הציע לו לבוא לגור במקומו, אז אמר לו רבי יוסי מקיסמא, לא, לא, אני לא מוכן, אפילו אם אתה נותן לי 1,000 דינרי זהב, מדוע? מדוע לא? בגלל שאני איני דר אלא במקום תורה. כבר למקום הזה יש כבר שם חדש. מקודם קראו למקום הזה עיר מלאה של חכמים וסופרים, עכשיו קוראים למקום הזה מקום תורה. מה כאן היה, מה נידון, איך פתאום השתנה פה השם של המקום? אותו אדם שאמר לו, תבוא לדור במקומנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב, עם 1,000 דינרי זהב אפשר לעשות הרבה ישיבות. עם 1,000 דינרי זהב אפשר לעשות כמה וכמה כוללים. אפשר לעשות כל מיני דברים טובים עם 1,000 דינרי זהב. זה הציע לו אותו אחד. אתה גר בעיר שמלאה חכמים וסופרים, אני אתן לך 1,000 דינרי זהב ותביא לכאן הרבה חכמים וסופרים. אם זאת הבעיה, אז גם פה אפשר לעשות עיר של חכמים וסופרים. אז רבי יוסי בן קיסמא אמר לו, באמת אתה צודק, עיר מלאה חכמים וסופרים אפשר באמת לעשות. זה נכון, אבל אני גר במקום, במקום תורה. זה לא רק שנמצאים שם חכמים וסופרים. כל המקום הוא מקום של תורה. זה לא כל כך פשוט לעשות. את זה אי אפשר לעשות עם 1,000 דינרי זהב. עם 1,000 דינרי זהב אפשר באמת להביא חכמים וסופרים למקום הזה. אבל שהמקום יהפוך להיות מקום של תורה, שכל המציאות של המקום יהיה מקום של תורה, זה כבר לא כל כך פשוט. וזה רבי יוסי בן קיסמא אמר, המקום שאני דר זה מקום תורה, ואת זה אני לא מוכן לעזוב. את המקום הזה, מקום תורה, אני לא מוכן לעזוב. אני אספר לכם איזה סיפור שאני שמעתי. לפני 70 שנה כמעט, אז החזון איש בא לגור בבני ברק. בני ברק הייתה עיר קטנה מאוד, לא עיר בכלל. גרו שם מתי מספר של אנשים. היה רק בית הכנסת אחד בכל העיר. כשחזון איש בא לגור, אז הוא התפלל שם. לא היה מקום אחד להתפלל, בית הכנסת הגדול. כולם התפללו בבית הכנסת הגדול. לפני ראש השנה, נכנסו אליו כמה מהגבאים אל החזון איש, ואמרו לו שמבקשים ממנו שיאמר כמה מילים בראש השנה לפני התקיעות. המנהג שאומרים איזה דרשה קצת לפני התקיעות. החזון איש היה אחד שהוא לא ידע לדבר בציבור בכלל. הוא לא היה מסוגל לדבר בציבור בכלל. הוא אף פעם בימי חייו לא דיבר בציבור. אז הוא התנהג, הוא אמר שהוא לא יכול. הוא באמת לא יכל לדבר. אבל הם לחצו עליו מאוד ואמרו, אין מי שידבר, מישהו צריך להגיד כמה מילים. סיפר לי אחד שהיה נוכח בשעת מעשה. החזון איש לקח ופתח את המשנה הזאת. והקריא את המשנה הזאת שאני עכשיו אומר לכם. אבל הקריא את זה כנראה הרבה יותר טוב ממה שאני הקראתי לכם עכשיו. והוא אמר לי שככה, החזון איש התחיל בשקט. אמר רבי יוסי בן קיסמא. התחיל כל מילה נוספת, חזון איש התחיל להתלהב. הפנים שלו אומר העדימו, ועוד יותר העדימו, והוא המשיך לקרוא את המשנה, והמשיך, ועוד יותר התלהב, ועוד יותר התלהב. וברגע שהוא הגיע למילים האחרונות, אז החזון איש שלא כדרכו, החזון איש מדבר תמיד בשקט, לא הרים את הקול שלו בכלל, אז הוא נתן צעקה, בצעקה גדולה, ואני איני דר אלא במקום תורה. אנחנו אנשים ליטאים, אני לא יודע מה, אם אתם יודעים בדיוק מה זה ליטאים ומה זה חסידים. אנחנו ליטאים, חסידים, אז הרב אמר, מאמינים כל מיני דברים, חושבים כל מיני דברים. אני, עם הליטאיות שלי, אני חושב שבצעקה הזאת הוא נח היסוד שבני ברק הפכה להיות מקום תורה. הצעקה הזאת של החזון איש, ואני איני דר אלא במקום תורה, הצדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, לא הייתה ברירה. הוא רוצה הרי לגור רק במקום תורה, אז בני ברק הייתה חייבת להפוך להיות מקום תורה, לא הייתה ברירה בכלל. אני שמר, אין מה לעשות. היום, מה שנעשה פה היום, מה שעושים פה היום, לא עושים כאן איזה מקום שיש כאן חכמים וסופרים. גם זה, ודאי, אין מה לדבר. כאן הולכים להקים יסודות של מקום תורה. ואני חייב לומר, מקסיקו, ברוך השם, אני לא יודע מה שהיה פה פעם, מספרים כל מיני סיפורים מה שהיה פעם, אני לא הייתי פה, אני לא יודע. אבל מקסיקו, ברוך השם, יש לך כמה וכמה נקודות בעיר הזאת שהן מקומות תורה. ברוך השם, הן מקומות תורה. המקום הזה, אולי מקום, אולי לא גדול, ועוד מקום, ועוד מקום, ועוד מקום. כל המקומות האלה, יש שם הרבה חכמים וסופרים, אבל בעיקר מה שיש כאן, זה הפך להיות מקום של תורה. למקומות התורה שיש פה, נוסף אח, נוספה אחות, עוד מקום של תורה. פה לא הולכים לעשות עוד מקום שילמדו, ודאי שילמדו, עוד מקום שיתפללו, ודאי שיתפללו. כאן באו להקים עוד מקום של תורה. מקום של תורה זה בכלל הגדרה אחרת, זה משהו אחר, זה אור אחר, זה דבר אחר לגמרי.
Con el permiso de los rabanim, una pequeña traducción nada más en breve de lo que dijo Rabba Gaon Ratzvi Rotber. Él citó una Mishnah aquí en Masejet Avot, que dice la Mishnah Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Pam achat, en una ocasión, dijo Rabbi Yossi ben Kisma, Aiti me'alech vaderech upagabi adam echad. Él estaba en el camino y se encontró con una persona de Natán li Shalom y me dio un saludo a mí de Echzarti lo Shalom, y yo también lo saludé a él. Me preguntó, Rebbi, ¿de dónde vienes? Le contestó Rabbi Yossi ben Kisma, vengo de una ciudad muy grande que hay jajamín besofrim, gente grande, gente de grandes jajamín y grandes sofrim, grandes escribanos. Ani Omer, Amarli, me dijo a mí, Rebbi, retzonjashet aduri manu bimkomenu, ¿quieres venir, tienes la voluntad de venir a vivir en nuestro lugar? Y te voy a dar elef balafim dinarez zahab, te voy a dar miles de miles dinarim de zahab, o sea, mucho dinero te voy a dar. Le contestó, אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, aunque me des todo el dinero del mundo, como se dice aquí en México, en idar ela bimkom Torah. No voy a vivir sino en un lugar de Torah. En breve, el Ratzvi preguntó, que aparentemente la Mishnah al principio dice, Rabbi Yossi ben Kisma le contestó, ¿dónde vives? Donde hay jajamim besofrim. Quiere decir que la definición donde él vivía, Rabbi Yossi ben Kisma, era un lugar de jajamim besofrim. Por otro lado, cuando le dijo, ven a vivir a mi casa, ven a vivir a mi ciudad, y te voy a dar el dinero que tú necesites, le contestó, no vivo sino en un lugar de Torah. Entonces decídete, ¿a dónde vives? ¿O en un lugar donde hay jajamim besofrim? ¿O en un lugar donde hay Torah? Entonces, aparentemente la definición, la primera que dijo Rabbi Yossi ben Kisma no es la última que él dijo. O él vive donde viven jajamim besofrim, o él vive donde viven, donde hay Torah Kdosha. Entonces quiso contestar el Rab que vemos de acá, al principio, cuando le dijo, ¿a dónde vives? Vivo en un lugar donde hay muchos jajamim besofrim. Le contestó, Habibi, ven para acá. Yo te voy a dar mucho dinero y con ese dinero vas a poder construir una ciudad de jajamim besofrim. También puedes traer aquí muchos jajamim y muchos sofrim. ¿Cuál es el problema? Seguro eso le quiso contestar. No nada más lo quiso atraer con dinero, sino le quiso dar a entender, también puedes construir aquí una ciudad de jajamim besofrim. Le contestó Rabbi Yosi ben Kisma, no entendiste. El concepto de jajamim besofrim no es nada más la cantidad de cuántos jajamim y cuántos sofrim hay, sino el concepto de jajamim besofrim es makom Torah, un lugar donde hay Torah Kdoshá. Jajamim y sofrim representan lo que es Torah Kdoshá. No es nada más un lugar donde hay jajamim, sino es un lugar donde se llena de Torah Kdoshá. Entonces el Rab contó de una historia hace muchos años que pasó con el Hazon Ish, cuando él recién llegó a Bnei Berak, una ciudad que anteriormente era una ciudad muy pequeña, a duras penas había un Bet Knesset nada más, y el Hazon Ish fue a rezar a ese lugar, y le pidieron en Rosh Hashanah que él por favor diga una drashá. Y el Hazon Ish, dice el Rab, de que no tenía costumbre hablar delante del público, y normalmente no habló delante del público, y no tenía esa tendencia a hablar delante de la gente. Pero con todo y eso, le insistieron mucho que por favor hable. El Hazon Ish lo único que hizo fue agarró esta Mishnah, y empezó a leer palabra por palabra, palabra por palabra. En lo que fue leyendo, conforme fue leyendo la Mishnah, cada vez iba levantando más la voz. Su cara y su rostro se ponía de una manera roja. Se veía en él una emoción muy especial al leer esta Mishnah. Y al final, cuando terminó Eni Dar El Abimkom Torah, dice que normalmente el Hazon Ish hablaba de una manera baja, humilde, sencillo el Hazon Ish. Y con todo y eso aquí gritó con toda su voz y dijo, Ani Eni Dar El Abimkom Torah. Así dijo el Hazon Ish, así terminó su drashá en Rosh Hashanah. El Ratzvi dice que normalmente el grupo de donde él viene, en Europa, los Litaim, no es que son muy aferrados a lo que dice el Rebbe y nada más lo que dice el Hajam, sino también existe un poquito el criterio personal. Pero en esta ocasión dice él que él siente que todo lo que Bnei Berak se cambió a ser una ciudad de Torah, como hoy en día se sabe que Bnei Berak es una ciudad de Torah, es por las palabras que dijo el Hazon Ish, Ani Eni Dar Ela Bimkom Torah. Esas palabras HaKadosh Baruj Hu las escuchó, el Tzadik Gozer y HaKadosh Baruj Hu Mekayem, Borei Olam tiene que cumplir las palabras del Hazon Ish, y por eso Eni Dar Ela Bimkom Torah. En breve termina Ratzvi diciendo que aquí en México él no sabe la historia anterior, hace muchos años, cómo se veía la ciudad en México. Él no estuvo y no vivió las temporadas anteriormente, hace muchos años, cuando realmente México, que nosotros por lo menos sí podemos atestiguar, había muy poca Torá. Pero definitivamente esta ciudad, él atestigua de lo que está viendo hoy en día, que se cambió a ser una ciudad de Torá Kdoshá. No es nada más una ciudad donde hay jajamim besofrim, sino es una ciudad que realmente se huele, se percibe la Torá Kdoshá. Por lo tanto, dice, cuando aquí, en esta Yeshivá Kdoshá que se está abriendo, esta apertura, no nada más se abrió un lugar más de estudio, no nada más se abrió un lugar más de tefilá, Vaday que así es, pero algo más profundo todavía, es un lugar donde que espera él que se convierta un lugar de Torá Kdoshá.
הלשון מקום מצאנו בהרבה מקומות, אבל נעמוד רק על דבר אחד, לא יאריך הרבה. מקום של בית המקדש נקרא מקום, המקום של בית המקדש נקרא מקום. וירא את המקום מרחוק, אברהם אבינו כשהלך לעשות את העקידה, ושם זה היה מקום המקדש בסופו של דבר, כתוב לשון מקום. אצל יעקב אבינו, שהוא הלך לחרן והוא חזר בחזרה, אז כתוב ויפגע במקום. לדבר הזה קראו מקום. המקום עצמו הפך להיות משהו אחר. המציאות של המקום הפכה להיות משהו אחר. אז אני רוצה להסביר משהו, תשמעו. כתוב שיעקב אבינו בא להר המוריה, והוא שכף שם לישון, וכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, בחלום, הוא ראה את החלום של הסולם, הכל מה שהוא ראה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. לאברהם אבינו נתנו את כל ארץ ישראל. אמרו לו, תסתכל, צפון הנג בים, נתנו לו מדינה, לא כל כך גדולה ארץ ישראל, אבל זה מדינה, ארץ גדולה. ליעקב אבינו נותנים את הארץ אשר אתה שוכב עליה, 400, אדם שוכב, יש לו 400. זה מה שנתנו ליעקב אבינו בארץ ישראל. היה קשה לרשי, הקושייה הזאת. אז רשי אומר שהקדוש ברוך הוא לקח וקיפל את כל ארץ ישראל תחתיו של יעקב אבינו. פה נמצאת כל ארץ ישראל. מה זה העניין הזה? מה זה העניין הזה שקיפלו את כל ארץ ישראל? יש מושג של קדושת המקדש. יש מושג קדושת בית המקדש. יעקב אבינו, הוא לקח, אצלו התרוממה קדושת ארץ ישראל על ידי יעקב אבינו, שכל ארץ ישראל הפכה להיות דלת אמות במקום המקדש. והרימו את הקדושה של ארץ ישראל. מה זה העניין הזה שקיפלו את כל ארץ ישראל? יש מושג של קדושת המקדש. יש מושג קדושת בית המקדש. יעקב אבינו, הוא לקח, אצלו התרוממה קדושת ארץ ישראל על ידי יעקב אבינו, שכל ארץ ישראל הפכה להיות דלת אמות במקום המקדש. והרימו את הקדושה של ארץ ישראל מעבר לקדושה הרגילה. התחדשה פה קדושה כזאת שהדלת אמות של כל ארץ ישראל הפכה להיות דלת אמות במקום המקדש. זה מה שקרה עם ארץ ישראל בזמן, בפעולה של יעקב אבינו. מה חידש יעקב אבינו יותר מה שהאבות הקודמים עשו? מה התחדש ביעקב אבינו? יעקב אבינו ישב 14 שנה בבית שם ועבר ולא ישן. אפילו שמוכחים לישון, בן אדם לא יכול לא לישון. אבל הוא לא יודע, הוא בטח על הסטנדר, נשען על הסטנדר, נמנם קצת. שכיבה של ממש, ללכת לישון, לא היה אצל יעקב אבינו 14 שנה. יעקב אבינו מגיע להר המוריה, ושם מתגלה לפניו גילויים עצומים ונוראים. הוא רואה את השכינה והשמיים נפתחים וסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים, דברים נפלאים. מתי יעקב אבינו ראה את זה? כשהוא הלך לישון. אם היו שואלים אותנו, מתי יעקב אבינו היה צריך לראות את הגילויים הגדולים האלה? כשהוא ישב ליד הגמרא, ליד הסטנדר, 14 שנה ולמד, אז היו צריכים להיפתח השמיים, אז הוא היה צריך לראות מראות אלוקים. כשיעקב אבינו הולך לישון, אז נפתחים השמיים. התשובה היא, תלמיד חכם, זה לא רק מתי שהוא לומד. המציאות של תלמיד חכם זה מציאות אחרת, זה אדם אחר לגמרי. ואיפה הם רואים את זה, איפה זה נמצא, איפה מבחינים את זה, איפה מרגישים את זה, כשהוא אוכל, כשהוא ישן, בכל מצב שהוא, בכל מצב שהוא. אז זה השלימות של התלמיד חכם. אחד שלומד תורה וחס ושלום, שאר הדברים אצלו לא כראוי, זה לא תלמיד חכם. המכה בפטיש, החותמת על תלמיד חכם, זה דווקא בשעת השינה. השינה של יעקב אבינו הייתה קדושה. התורה של יעקב אבינו ודאי הייתה קדושה. השינה של יעקב אבינו קדושה. האכילה של יעקב אבינו הייתה קדושה. זה השלימות. כשיעקב אבינו האדם של יעקב אבינו התרומם למדרגה הזאת, זה הדמות של אדם. דמות של יעקב אבינו חקוקה במרכבה, זה דמות האדם. אדם עם דמות אדם יוצר גם, כמו שהוא יצר את האדם שלו, הוא יוצר גם את המקום שלו. אז הדרגה של יעקב אבינו הייתה שהוא לקח את כל המקום של ארץ ישראל ועשה את זה ממש בית המקדש. הוא ממש יצר מקום של בית המקדש. וכשיוצרים מקום של בית המקדש, שיש כזה קרקע טובה, כזה מגרש טוב, אז בונים עכשיו איזה בית. והגמרא אומרת במסכת פסחים, לא כאברהם שקרא להר המוריה הר, ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כי יעקב שקרא בית. יעקב בנה את הבית של בית המקדש, את הקביעות של בית המקדש. זה נקרא מקום. זה ההגדרה של מקום. אני שוב חוזר. כאן במקסיקו, ברוך השם, ישנם אנשים בעלי שאר רוח, אנשים קצת גבוהים בטפח, מעל הקרקע, והם ברוך השם הצליחו להעמיד כאן ולהקים כאן מקומות של תורה. מקומות של תורה. ולא רק מקומות של תורה, כשהמקום הוא של תורה, יש גם בית של תורה. גם בתים של תורה. ועכשיו נוסף עוד מקום כזה. עוד מקום כזה, ועוד בית כזה. אני רוצה רק, עוד מעט תתרגמו, אבל עוד איזה משפט קטן אחד. יש פסוק בתורה, על המקום של אברהם אבינו. במקום של אברהם אבינו. אברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, ובמקום מסוים הוא הקים את האוהל שלו. הוא עשה אוהל. הקים אוהל. אז כתוב בפסוק ככה. איפה זה היה האוהל שלו? ויעתק משם הערה, מקדם לבית אל, וית אוהלו. בית אל מים, והאי מקדם, ויבן שם מזבח להשם. אחד בנה את הבית שלו ליד ניו יורק, נאמר. אז מה אומרים? הבית שלו זה ליד ניו יורק. אני לא יודע, לא מתמצא בצדדים. אחד בנה בית בין שתי ערים גדולות. עיר אחת מצד דרום, עיר אחת מצד צפון. אז מה אומרים? הבית שלו נמצא דרומית לעיר הזאת, צפונית לעיר הזאת. כשהתורה מדברת על הבית של אברהם אבינו, אז כתוב, ויתו או לא, העיר הזאת היא מים של הבית של אברהם אבינו, והעיר הזאת היא מקדם לבית של אברהם אבינו. עיר זה כלום. מה זה העיר הזאת? זה המקום. כאן זה המקום. שם זה צפונית. ניו יורק זה צפונית לישיבה שם שנמצאת פה. ושיקטון זה דרומית לישיבה הזאת ששם. זה ההגדרה האמיתית. ושפה זה המקום האמיתי. שם זה רק, זה ליד. זה ליד הישיבה. עכשיו צריכים להגיד, מקסיקו סיטי זה ליד המקומות של התורה. זה הפירוש. לא שהישיבה היא ליד. זה הגדרה של מקום.
La verdad, palabras un poco profundas de Moreno Ratzvi, un poco para explicarlas, pero en breve... El Rab quiere explicar que el concepto de lo que es el Makom, porque está escrito Eni Dar Ela Bimkom Torah, ¿qué representa la palabra lo que es Makom, el lugar? Ratzvi quiere explicar que el concepto de lugar no es nada más un concepto así abstracto, lugar de Torah, sino cuando hablamos de Makom, el Makom representa la Kdusha y la santidad, así como está escrito en la Torah Kdusha,
que Baivgaba Makom, Yaakov Avinu, cuando llegó, justo se encontró en el Makom, Bayareta Makom Merahok, de Abraham Avinu, que se refiere el Makom a Mikdash. El concepto de Makom, de lugar, significa levantar la parte, y la Kdusha quiere decir la santidad del lugar, y esa santidad del lugar es el Makom que representa el Bet HaMikdash. Cuando estamos hablando Makom Torah, quiere decir que por medio de la Torah Kdusha se levanta, se eleva el lugar de una santidad baja a una santidad muy especial. El Rab quiso explicar al final una cosa muy interesante sobre el Pasuk en Abraham Avinu. Dice el Pasuk en Bereshit, Vayeta holo, Vayatek misham Abraham, Vayeta holo, Bet el miyam, Veha'ay mikedem. Dice el Pasuk que Abraham Avinu, cuando él partió de un lugar del Har, entonces Abraham Avinu hizo su lugar, su cabaña. Dice el Pasuk, Bet el miyam, Veha'ay mikedem, Vayiven sham mizbeach, Vayikra beshem Hashem. Dijo el Ratzvi, normalmente una persona cuando construye una casa, siempre los puntos de la casa dicen, la casa está al norte de Nueva York, la casa está al sur de tal lugar, la casa está, por ejemplo, entre esta montaña y en la otra montaña. Dice, aquí vemos este pasuk exactamente al revés. El lugar de Abraham Avinu era lo que representaba cuando una persona quería saber qué era Bet-El y qué era Beha'ay Mikedem. La ciudad de Ai era una ciudad. Bet-El era otra ciudad. Bet-El estaba al norte de Abraham Avinu. Ai estaba en el sur, en el este, ¿de quién? De Abraham Avinu. Quiere decir, la casa de Abraham Avinu era el punto de referencia a dónde estaba esta ciudad y a dónde estaba otra ciudad. Como por decir, la Yeshiva Tal es la que representa Nueva York. Nueva York está al norte de esta yeshiva. Washington está al sur de esta yeshiva. Es una cosa rara, no es una cosa normal, natural. Igualmente también acá, el Rab espera que en México se diga, México se encuentra, o Tecamachalco se encuentra, al sur de la yeshiva de Ora Torah. O este lugar se encuentra al norte de la yeshiva de Ora Torah. Que este lugar represente lugar de punto de partida para otros lugares más.
אז ברוך השם, ברוך השם, שמוקם עוד מקום של תורה, וכפי שאמרנו מקודם, צריך להיות אדם שמסוגל להקים מקום תורה. וברוך השם, הדברים מפורסמים, לא צריכים לדבר על זה, לא צריכים להעריך בזה, שהגאון רב שאול, מלאך, שליטה, הוא אחד מהאנשים שמסוגלים להעמיד מקום תורה, להרביץ תורה, להרביץ תורה, להמיתה של תורה, ביגיעת התורה, וגם באופן כללי, כל העניין של תורה, באופן כללי כמו שאמרנו, להקים מקום שאלה שילמדו שם יאכלו תורה וישנו כמו שצריכים לישון, כמו שצריך לישון בין תורה, הוא אחד מהאנשים שמסוגלים לעשות את זה, ואם ירצה השם, פה יוקם ויעמוד מקום תורה גדול. אני רוצה להוסיף משהו, דבר אחד. באו לכאן ליסוד את המקום תורה הזה. באו ממקומות רחוקים. באו ממקומות רחוקים להקים את המקום תורה. למעשה חזל מדברים על העניין הזה. על הנקודה הזאת שבאים ממקומות רחוקים להקים מקום תורה, יש על זה חזל. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה מקום שקראו לזה יבנה, וזה ידוע שבשעה שהחריבו את בית המקדש, אז רבי יוחנן בן זכאי ביקש, תן לי יבנה וחכמיה. ואחר כך כנראה היה איזו תקופה שהפסיק לימוד התורה ביבנה, ואחר כך חיצו את זה מחדש. ואז נכנסו גדולי התנאים ואמרו דברי פתיחה. אז כתוב שמי שאמר בעיקר את דברי הפתיחה זה הרב יהודה. הוא היה ראש המדברים בכל מקום. אז רבי יהודה, שהוא פתח את הפתיחה של הישיבה, את הפתיחה של הישיבה הזאת, שקוראים לה יבנה, כרם ביבנה. אז אמר שם רב יהודה, פתח ואמר את הדברים שלו כך. אדם יטריח את עצמו ללכת 12 מיל ללמוד תורה, אז כבר התורה קוראת לו מבקש השם. תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. עיר לעיר זה עוד לא, יש עוד דרגה יותר גבוהה. ממדינה ומדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, זה דרגה יותר גבוהה של מבקש השם. מבקש השם זה תואר נפלא ביותר. זה תואר גדול מאוד. מבקש השם. אז זה מה שכתוב כאן. מבקש השם. מבקש השם. יבואו ויגידו, באו כאן בחורים מארץ ישראל. מה חסר להם שמה? מה חסר להם שמה? אז מה הם באו? הם באו לשמוע תורה. אי אפשר לדעת. לפעמים פה שומעים. בן אדם זוכה, לא מכל אחד בן אדם זוכה ללמוד, ולא בכל מקום מתאים. אבל פה יש עוד נקודה. האנשים האלה, הבחורים האלה, הצעירים האלה, באו להקים מקום של תורה. יש כאן עוד נקודה במבקש השם. לא רק בשביל הלימוד שלהם, בשביל ההתגדלות שלהם בלימוד. אלא יש כאן איזה ביקוש, ביקוש מסוים להקים מקום של תורה. אז על אחת כמה וכמה, זה כבר אמר רב יהודה. זה נקודה אחת, ועכשיו עוד נקודה ובזה אני מסיים. כל אחד מהתנאים אמר שם דברי פתיחה לפתיחת הישיבה. רב יהודה אמר עוד משהו ואחר כך עוד אחד מהתנאים אמר ועוד אחד. אחר כך כתוב שני תנאים אמרו על נושא אחר. התנאים הקודמים דיברו על לימוד התורה, על תלמידי חכמים שלומדים תורה. שניים דיברו על נושא אחר. פתח רבי יוסי לכבוד אכסניה ודרש, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, ועלו דברים קל וחומר. ומה מצריים שלא קירבו את ישראל אלא לצורך עצמם? כל מה שהם הכניסו את עם ישראל זה החשבונות אישיים שלהם. יוסף היה מנהיג שמה, היה להם עוד חשבונות, אם יש בהם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי, לפרו היה כל מיני חשבונות בזה שהוא הכניס את עם ישראל למצרים. בכל זאת, אף על פי שכל ההכנסה שלו הייתה שלא לשמה, בכל זאת התורה אמרה לדורות, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. ממילא, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, מאכילו, משקו, ומענהו מנכסיו על אחת כמה וכמה. מי שמכניס תלמיד חכם, מי שדואג שלתלמיד חכם יהיה כל הצטרכויותיו, כמה סייאטה דשמיא יהיה לו, כמה הקדוש ברוך הוא חושב עליו. זה אמר רבי יוסי. הבן שלו, רבי אלעזר, לא, זה בן של רבי יוסי הגלילי, הוא אמר עוד דבר. ויברך השם את עובד אדום הגיתי בעבור ארון האלוקים. דוד העלה את ארון האלוקים, כתוב, הוא רצה לעלות את זה לירושלים, באמצע קרה שם איזה אסון, אחד מהנושאים את הארון מת, אז דוד המלך פחד לעלות את זה לירושלים, הוא שם את זה אצל אדם אחד שקראו לו עובד אדום הגיתי. והארון היה שם שלושה חודשים, וכתוב שהקדוש ברוך הוא בירך את עובד אדום ואת ביתו בעבור ארון האלוקים. למה? הוא טיפל טוב עם ארון האלוקים. אז אומרים חזל, אמר רב אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, ועל הדברים קל וחומר, ומה ארון שלא אכל ושתה? ארון הוא לא אכל ושתה, הוא גם לא מבין לכאורה, אלא כיבד וריבץ לפניו. ככה מארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומענהו מנכסיו, על אחת כמה וכמה. על אחת כמה וכמה. ושם כתוב שהיה ברכות נפלאות זכה עובד אדום. אז כתוב פה, יש שני סוגים של אכסניה של תורה. יש, רב יהודה פתח ודיבר בכבוד אכסניה, בכבוד האכסניה של התלמידי חכמים, זה גם נקרא אכסניה של תורה. רב יוסי ורב לזר, בנו של רב יוסי הגלילי, דיברו על האכסניה של המחזיקים תלמידי חכמים. וזה אותו דבר. אותו מקום. את אותו מקום שיוצרים התלמידי חכמים, ויש להם את הזכות של הקמת המקום, של מקום תורה, אותו זכות, אותה זכות בדיוק, יש לאותם אנשים שמכבדים ומאכילים ומשקיעים ומכבדים ומרביצים לפני התלמידי חכמים. אותו זכות ואותה דרגה. ומובטח להם ברכתו של הקדוש ברוך הוא. ויברך השם את בית עובד אדום ואת ביתו בברכות נפלאות, על זה שהם הפכו להיות מקימי האכסניה של המקום תורה. אבל שלא יחשבו אלה שהם המקימים. המקימים זה הבני תורה שלומדים. אבל ביחד, בשותפות, הבני תורה מקימים את החלק התורה של המקום תורה, והאלה שעוזרים מקימים את הסביבה של המקום תורה, וביחד כך מוקם את מקום התורה פה. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שהמקום תורה שמונח פה יהיה מגדל אור, וקוראים לישיבה אור התורה. ודאי, הכל זה אור, תורה זה אור, זה האור היחידי שיש, אין אור אחר בכלל. אין אור אחר בכלל, הכל זה חושך רבותיי. הכל זה חושך, חשיכה נוראה. אם יש אור זה רק האור של התורה. שהמקום הזה יהיה מגדל אור לכל הסביבה פה, ולכל העיר, ולכל המדינה, ואם ירצה השם לכל עם ישראל.
Rab, para terminar, en breve quiso explicar que definitivamente se sabe este lugar de Torah que se acaba de levantar, este lugar que se está construyendo en Torah bajo el mando de mi querido concuño, el Hajam Shaul Malek. Se sabe su Baruch Hashem, su grandeza en Torah, su Talmid Hajam Shebo, y definitivamente es un orgullo muy grande que él esté al mando de esta yeshiva. El Hajam en breve citó una Gemara aquí en Masejet Berajot, sin citar toda la Gemara, pero quiso dar un jizuk muy grande a todos aquellos que vinieron de afuera para levantar este lugar de Torah. Aquellos Abrejim, Bajurim, que vinieron de lugares lejos para poder levantar este lugar y la afojoto cambiarlo a un lugar de Torah, tienen un zehut y un mérito muy especial. Por otro lado, el Jajam citó que no nada más aquellos que vienen a levantar la Torah como estudiantes de Torah, sino también aquellos que apoyan la causa, aquellos gabbaim, todos que están aquí presentes, que están apoyando monetariamente, están apoyando con su tiempo y con su esfuerzo, con su cuerpo y alma, para que se levante este lugar, tienen un brajá muy especial de Akadosh Baruj Hu. No nada más aquellos que estudian la Torah para levantar y cambiar este lugar a un macón de Torah, sino también todos los gabbaim tienen una bendición muy especial de Borea Olam por apoyar la causa de la Torah. Y ellos, el Rab citó dos frases en la Gemara, que si en esos lugares se ve cómo Akadosh Baruj Hu mandó Berajá, aunque aparentemente sostuvieron algo que no era con un interés más que un interés personal, o era non acodes, que no era más que algo inerto, que no tenía ni para comer, no es que necesitaba mantenerlo, con más razón aquella persona que mantiene y ayuda a los talmidei jajamim para estudiar Torah. Termina el Rab diciendo que ojalá este lugar sea de veras, como el nombre dice, Ora Torah, porque no existe otra luz más que la luz de la Torah. Todo el lugar y todo el mundo mundano y material es puro Hoshech Rabotai, es pura oscuridad. De aquí, de este lugar y de todos los lugares de Torah, tiene que salir la luz de la Torah, iluminar a todo el Am Israel, para que Bezrat Hashem haya mucha berajá ve atzlajá, amén ve amén.
Chazak uvaruch a las palabras de Agaon Rav Tzvi Rotberg. Un chazak uvaruch especial a mi querido amigo Rabbi Yaakov Nakach, que nos transmitió todas estas palabras de Rab, y eso es llegar en lo profundo de nuestros corazones. Para terminar, vamos a escuchar Divrei Berajá de Rosh Mosdot Aram Tzova. Pero antes de escuchar las palabras de él, quería mencionar y levarej a una persona, un Askan Tziburi, conocido, muy famoso aquí en México y hasta el exterior también llega siempre su nombre, sus mitzvot y ma'asim tovim, que tiene también gran parte en esta obra que estamos inaugurando hoy. Él siempre, como es su costumbre, beatzne alejet, sin detrás de las bambalinas, él está empujando y luchando, bregando para que los mekomot de Torah sigan creciendo más adelante. Me refiero a nuestro querido señor Daniel Michan. Y su querido hijo, Jajam Ezra, conocido entre amigos por Zuri. A ver, Jajam Daniel, este aplauso es para que nos diga unas palabras también. No así nomás le aplaudimos. A ver, una verajá, ¿qué es lo que siente? Bueno, su emoción ya nos dice todo qué es lo que está sintiendo en estos momentos. Que Bora Olam le mande verajá ve'atrajá bechol ma'ase y dejem amén. Y ahora sí invitamos a Rabba Gaon Rabbi David Chueque para que nos diga divrei verajá. Sí, en español nos pide jajam para que entendamos, para cerrar con las verajot en este día.
Con el permiso de los jajamim presentes, es una alegría muy especial de participar y de ver que están, Baruch Hashem, fundando, abriendo un nuevo Makom Torah aquí en la Ciudad de México. Realmente, yo creo que este Makom Torah tiene algo especial. Aunque Baruch Hashem en México hay varios kolelim, varias yeshivot, ken yerbu, ken yifrotzu, pero en este lugar de Torah hay una cosa especial. Harem dijeron sobre el pasuk, Vayese Yaakov mi Be'er Sheva, Vayelech Harana. Yaakov salió de Be'er Sheva y llegó hasta Harán. Preguntaron la pregunta obvia, ¿por qué dice salió y llegó? ¿Por qué no dijo Vayelech Yaakov le Harana? Yaakov fue a Harán, obviamente salió de donde estaba. Harem explican, lo trae Rashi, para decirnos, Yetziat HaTzadik Osa Roshem. Cuando el Tzadik sale de su lugar, esto se nota. ¿Por qué? Todo el tiempo que el Tzadik está en la ciudad, es el Panar, es el Ziv, el Hadar del lugar. Es la belleza, el resplandor de este lugar. Pero, cuando se fue Jacob vino de su lugar, Panar Hoda, Panar Ziva, Panar Hadara. Ya el lugar se sintió con mucho menos belleza, resplandor, honor. ¿Por qué? Porque Jacob Avinu se fue. Pero los Hajamim, ¿por qué la Torah dijo este mensaje en especial con Jacob Avinu? Había, antes que él, había Abraham Avinu, había Isaac Avinu. Ellos también fueron de un lugar a otro, varios lugares. Tuvieron muchos cambios de lugares. ¿Por qué la Torah escoge a Jacob Avinu para decirme esto? Hajamim explican lo siguiente. Abraham Avinu y Isaac Avinu también estaban ocupados, aparte de su propio Avodat Hashem, aparte de su servicio de Hashem, su estudio, sus mitzvot, como servían el Bro'alam con Tefilá, con Kedushá, pero también hacían algo para el Tzibur. Se notaba su labor. Abraham Avinu todavía mucho más. Acercaba a la gente, los hacía reconocer la grandeza del Bra'olam, tenía un Eshel, un lugar donde la gente venía, se hospedaba, comía, bebía, y les enseñaba la emunah Bra'olam, la fe, las mitzvot, el camino de Hashem. Isaac Avinu también, en un nivel menor, pero también dice que Isaac Avinu, dice ahí que escarbó varios pozos, y cada pozo era un lugar central donde la gente llegaba a cargar agua y acarreaban no solamente el agua material, sino la enseñanza de Torah que Isaac Avinu difundía a todo el mundo. Pero en Jacob Avinu no se menciona nada de eso. Jacob era Ishtam, Yoshev, Ohalim. Estaba sentado, como mencionó el Rav Tzvi antes, en la tienda de Torah muchos años sin tener ningún contacto con el mundo exterior. Uno puede pensar que un tzadik
como Abraham Avino, como Isaac, que también osquim con el Zibur, también enseñan, también acercan, también difunden la luz de la Torah en otros lugares, a gente alejada, cuando ellos salen de un lugar, se nota, se siente, porque ya no está la Shpa, ya no está el Kiddush Hashem, no está el Zikui Rabim. Pero Jacob Avinu, ¿quién sabe de él? Está sentado en su tienda solito, se está ahí estudiando solo, o sea, no está, ¿qué diferencia hay? Ahí dice Jajamim, no. Jacob Avinu, también cuando se fue, se notó Panahodá, Panaziva, Panahadara, porque el tzadik, aunque está ocupado solamente en su propio estudio, todavía no llegó el tiempo para salir y difundir la Torah. También su Torah tiene un efecto profundo, fuerte, potente en toda la ciudad, porque es algo espiritual. ¿Cómo funciona esto? Es estrictamente espiritual. La Torah de él, la Kedushah de él, está inyectando una energía espiritual tremenda en este lugar. Y muchos cambios ocurren a raíz de esto. Uno no sabe por qué fulano hizo Teshuvah, por qué fulano se acercó, por qué fulano empezó a cuidar Shabbat. Hay cambios. Pero tzadik que está sentado, estudiando Torah con mucha asiduidad, mucha concentración, él está produciendo esa energía espiritual que ilumina en toda la ciudad. Como las estaciones de luz. No las vemos, pero cada luz, esa luz que vemos acá de donde viene, hay una estación de luz, ahí hay generadores, hay muchas máquinas muy fuertes, y de ahí sale la luz a toda la ciudad. Así es también con los tzadikim que estudian Torah, a fin de que no tengan un contacto directo con el mundo exterior. Aquí los kolelim, las yeshivot, cada uno está diseñado para tener un contacto con el mundo exterior, para acercar a la gente, clases de Torah, discursos para jóvenes, para grandes, es muy importante, es esencial. Pero todavía la gente no entiende que vale la pena traer bajorim de afuera, abrijim de afuera que estudien acá, y no van a dar clases, van a estudiar Torah todo el día. ¿Para qué vienen? Si estudian Torah en Bnei Brak de Yerushalayim, que se queden ahí. ¿Qué ganamos con ellos? Ganamos muchísimo. Porque su estudio de Torah aquí, aunque no van a tener directamente el contacto, también va a haber una Ashpa'a. El que pasa por ahí y va a ver aquí Bajorim está estudiando Torah todo el día, también es Ashpa'a muy fuerte. No es una influencia, no es un buen ejemplo. Pero además, lo más importante, que su estudio de Torah constante, con asiduidad, con concentración, sin ninguna interrupción, esto va a traer una berajá, una tzlajá, una kedushá tremenda para toda la ciudad. Y lo vamos a ver, así es cada lugar. Me acuerdo, cuando hablaba Shalom, a Rav Hadush, Zecher Tzadik Livracha, quiso empezar el primer kolel acá en México, la gente estaba admirándose, ¿para qué necesitas un kolel acá? Te damos un cheque, te damos dinero, ve, y haz kolel, en Bnei Berak, en Yerushalayim, en ese lugar, ahí, Matim, ahí es muy bueno, ahí corresponde, ahí puede tener mucho éxito. Pero aquí en México es una cosa ajena, no puede aquí combinar con el ambiente que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con Zabrujim? Van a ver, aquí va a haber muchas Zahay y Braja. Ahora, todos sabemos, es una cosa ya famosa. Pero cada lugar más, en especial lugar donde Bajorim, Abrejim estudian Torah sin ninguna interrupción, sin ningún otro Sahasakim, van a tener una slaja tremenda, Bezrat Hashem Yitbarach. Y seguramente que va a haber también mucha spa directa e indirecta para todo el Kahá, para los hijos, para los grandes, para todos nosotros. Quiero nada más decir brevemente una cosa muy importante. Hajam Shaul, Shelita, Shihye, el fundador de este lugar, junto con los Hajamim, los Abrejim, los Bajorim, los Askanim, que lo apoyan, tuvimos el zehut de conocerlo en Kolel Aram Sova hace muchos años. No me acuerdo exactamente cuántos años, pero muchos. O sea, 15, 18, muchos. Y vimos ahí sus fuerzas, su potencia, su grandeza, su potencial para Torah, cómo crecía cada día. Y después sabemos la Torah, la enseñanza que difundió aquí en México. Pero, de forma especial, tenemos mucho agradecimiento a él por el año que nos dio en la Yeshiva Gedolá de México, una de las instituciones de Aram Sová, donde estuvo ahí Magid Shiur, de Shiur Gimal, durante un año. Ahí dio Shiurim de forma, de nivel muy alto. y con mucha entrega, sin medir el tiempo, el esfuerzo, daba con un manantial muy, muy rico, muy fuerte. Y también Sihot de Musar, que tenían hasta la fecha, tiene un efecto muy profundo sobre los Bajorim. Entonces, le agradecemos. Ahora llegó el tiempo que él está haciendo su propia yeshiva. El Kesher con nosotros nunca se va a acabar, Bezrat Hashem Baraj. Todavía está llegando una o dos veces a la semana, da clases, da sihot. Esperemos que eso va a durar. Pero pedimos a Braolam que sus kohot tan fuertes que tiene, que Bezrat Hashem que tenga acá mucha slaha y mucha baraja. Escuchamos que trajo Bajorim y Abrijim de mucha categoría, de mucho nivel. Estamos seguros que este lugar va a salir, como lo indica el nombre, mucho Or HaTorah. Y voy a terminar con un masé pequeño para darnos una idea de qué representa la importancia de una yeshiva. Este masé pasó con Hazon Ish. Zer Tzadik Libraja. Hazon Ish, una vez, uno de los askanim, de los dirigentes de los partidos de Israel religiosos, el Rav Lorenz se llamaba, que hacía mucho para el judaísmo en Israel, era muy cercano a Hazon Ish. Una vez vino a despedir de él, a despedirse la víspera de un viaje a Chutz La'aretz, a fuera de Israel. Le dijo, antes que me vaya, ¿puedo hacer algo? ¿Hay alguna necesidad muy importante para Israel, para la Torah, para el judaísmo, para el Kahal? Estoy aquí un día más. Dime alguna cosa muy importante, voy a tratar de hacerla, porque después voy a estar ausente mucho, varias semanas. Le dijo, sí, hay una cosa muy importante que tú me puedes ayudar. Dice, ¿cuál es? Con mucho gusto. Dejaba una yeshiva en tal lugar que están construyendo, pero en la construcción tuvo un problema, no hay cemento. Durante este tiempo, en Israel hubo una falta, una escasez en el cemento. Entonces, les faltan 5 toneladas de cemento para terminar la construcción. Tú tienes ahí en el parlamento, él era Javier Knesset, tú tienes ahí conexiones, palancas, tú consigue para ellos las 5 toneladas que faltan. La Rav Lorenz se decepcionó un poquito. Dijo, ¿para esto? Yo pensaba algo así muy importante, algo que abarca el Kelal, algo con los ministros, con el parlamento. Pero esto es un detalle importante, pero es un detalle. Dijo, no, estás equivocado. No es un detalle. Dice, la yeshiva, donde estudian los Bajorim, eso es lo más importante que hay en todo el mundo. Donde hay yeshivot, que estudian Torah todo el día, ahí es lo más importante, ahí es el punto alto de toda la creación. Todo lo demás, afuera de la yeshiva, es secundario. También tiene su importancia. Pero la yeshiva no hay más importante que esto. Si tú puedes contribuir que termine el edificio de la yeshiva, que entren los bajones a estudiar, no hay en esto, no hay ninguna cosa que pueda comparar con eso. Es lo más importante. Deja todo y haz esto. Felicitamos a los rabanim, a los askanim, que han entendido este mensaje, la importancia de construir un lugar de Torah. Es muy significativo que se está haciendo en la semana del fallecimiento de Marán Gadol Ador, Rabban Shko Ben HaGola, Rab Shach, Zer Tzadik Libraja. Esto no es una contradicción, porque no es una fiesta. Estamos festejando, pero es una cosa con mucha seriedad, con mucha kedusha. Y es lo que él hubiera querido, porque toda su vida él la entregó para estudiar, enseñar y difundir la Torah. Otro lugar más de Torah, seguramente que es un eslabón más en la cadena de oro que el Rav Shach estaba haciendo en su vida. Bezrat Hashem Baraj, que él pida por Am Israel, que él pida para salir de esta yeshiva, todas las yeshivot, y que podamos ver pronto que esta yeshiva, este Makom Kadosh, todos los demás Makomot Kadoshim, Batei Knesiot, Batei Midrashot, que están en la área, que se trasladen muy pronto en el Israel con la venida de Mashiach Zekeinu Meorah Bimeinu. Amén.
Hazak Baruch a Arava Gaon, a David Chueque, clarito su mensaje y nos llegó a todos. Pero como él bien decía que la luz de la Torah, que la Torah es como la energía, las usinas de que nos hablaba, en realidad tenemos aquí a
varios talmide jajamim, rabanim jashuvim, que nos gustaría en realidad escuchar a todos, pero por el horario avanzado de la hora, vamos simplemente a dar por concluido este acto. Pero como bien dijimos, la yeshiva tiene el nombre Or Torah. Y dice el pasuk, Kiner mitzvah ve Torah Or. O sea que para llegar al Torah Or, para llegar al Or Torah, hay primero un Kiner mitzvah. Hay alguien que va con la velita, que va con el ner, que va con este, ¿cómo dicen fósforo? Cerillo, ¿no? Que va con este cerillo, hasta que luego se hace un fuego grande y que es la luz de la Torah que estamos inaugurando esta noche. Por eso quiero en esta oportunidad invitar a que pasen aquí a este puñado de Askanim, a este grupo de jóvenes que se tomaron esta tarea junto a Rosh Yeshiva, a Jajam Shaul, de ayudarlo y estar a su lado para que este Makom Torah y Frag Beigdal que siga surgiendo y cada vez vaya más adelante. El presidente de este comité de Yeshiva Or Torah, el señor Ricardo Matzliach, vamos a pedir un fuerte aplauso para todos ellos. El señor Abraham Menase, el señor Alfredo Cheja, el señor Salomón Alfie, el señor Abraham Ziad, el señor Marco Sirdok y el señor Isaac Canán. Okay. Invitamos al papá de señor Isaac y le vamos a pedir a Rosh Yeshiva, a Rav Shaul Malech, junto a su hermano, el director de este Mossad nuevo, Jajam David Malech, que le van a hacer una entrega de placa para todo este grupo de tzadikim. Primero le va a hacer entrega aquí el director Jajam David al presidente del grupo, el señor Ricardo Matzliach. Le vamos a dar un aplauso para ellos, para él. Al señor Abraham Menase. Al señor Alfredo Cheja. Al señor Salomón Alfie. Vamos a pedir los aplausos con un poco más de ganas. Muy bien, ahí está. Al señor Abraham Ziad. Está presente. Al señor Marco Sirdok. Y en representación del señor Isaac, a su querido papá. ¿No? Sí. Van a hacer entrega al papá, el del señor Isaac Canán. Y le decía a Rabotay que el aplauso tiene que ser fuerte para que a todos nosotros queramos el día de mañana también participar en una mitzvah como esta. Dice así, certificado Betomgea Meushar, reconocimiento al señor, en este caso al presidente Ricardo Shemuel Matzliach, por asumir voluntariamente el puesto de Gabay Neeman de la nueva yeshiva Or Torah. Ah, no es Or HaTorah, es Or Torah. De Aleph hasta Taf se va a enseñar aquí, ¿sí, Jajam Shaul? Or Torah, muy bien. De Tecamachalco, que vea mucho éxito en esta nueva labor y prosperidad en todo lo que hagan. Rav Shaul Abraham Malech, Rosh Yeshiva, 21 de Heshvan de 5762, México, noviembre de 2001. Le vamos a pedir al señor Ricardo que nos manifieste en palabras o con papel también lo que siente su corazón. Le pedimos por favor a los compañeros que se queden aquí también.
Con el permiso de todos los rabanín, bajurín e invitados. El rey Salomón dijo, Et Jain ila mahasikin ba betohea meushar. La Torá es un árbol de vida para los que se aferran a ella y aquellos que la apoyan son felices. Y yo estoy totalmente de acuerdo. El nombre de nuestra yeshiva, Luz de la Torá, es una luz para iluminar todo el mundo. Y este mundo empieza con México. Comparto esta alegría con mi plantel de Gabaín y espero que Dios nos proteja y nos ayude a iluminarnos y a crecer en Torá. Y esto es el mejor negocio de mi vida. O sea, es algo trascendental para todos nosotros. El materialismo no existe, puro Dios. ¿Quién más quiere que Dios? No necesitan más que a Dios. Y espero que Dios nos dé la bendición, y en especial a nuestro rabino Shaul Malek, que Dios lo guíe, lo ilumine y le dé toda la verajá que se merece, y no, y de paso nos dé a nosotros. Hay que agradecer también al comité de las damas de la yeshiva, que han demostrado un empeño inmenso en ayudar y acomodar a los bajurín en la casa de la Nimiá. Bueno, y lo único que deseo es que con esta alegría que estamos reunidos podamos seguir todos juntos, y que la Torá en México esté unida, que es la clave para que Dios haga que el sejud de la Torá que hay en todo el mundo podamos reunirnos en Jerusalén y en el Beit HaMikdash y la llegada del Mesías. Gracias.
Buenas noches, muchas gracias a todos. Tiscula Rizot, damos por concluido el evento y pasen a decir unas berajot, unas bendiciones de la comida que están sirviendo en el salón comedor. Muchas gracias. Hazar, Rabbi Hananiah ben Akashia Omer, Atzak, Adosh Baruch Hu, Zakot Israel, Lefi Rabbi Bala, En Torah, Mizvot, Shenemar, Adonai Hafez, Seman, Tzidko, Yagdil Torah, Veadir.
Yitgadal, Vidkadash, Shemeh Rabba. ועל מה דיברך יעותך וימליך מלכותך ויסמח בוקנה דיקרב משיחה וחי יכון וביום יכון וחיה דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ימרו אמן יהא שמה רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה בריך הוא ועלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה ואמירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון ועסקין מורייתה קדישתה די ואתרה הדן ודי בכל אתר ואתר יהלן ולהון ולכון חינה וחזב רחמה מן קודם אמר שם היה והרעה ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמיה חיים מסבה ושועה ונחמה לשי זהבה ורפואה ורבולה וסליחה וכפרה רווח והסלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ואמרו אמן
Para mis ojos, todo, ajá, en todo, en levantar el estandarte de los
pasen, por favor, Silver Ajá. Hay unos pequeños bocadillos en el salón adjunto. Gracias.
Ahora sí. Thank you.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.